Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Las navidades son una época en la que se nos invita, o más bien, casi se nos obliga, a ser felices y a tener que reunirnos. Esto tiene una parte muy positiva y desde luego son frecuentes los momentos entrañables de encuentro, de ver la ilusión en los ojos de los niños y de tantas otras cosas. Pero como toda moneda, una cara también tiene su cruz, y en el caso de estas fiestas, parece ser silenciada sistemáticamente bajo el ritmo opresor de los villancicos, los regalos y los jerseys ridículos. Hoy, en Psicología Cruda, cuando la Navidad duele.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, la verdad que este es un tema que ya empieza a tener mucha más visibilidad, algo de lo que me alegro. Parece que antes era el único hater que dicen ahora del mundo que decía lo malo de las cosas. Pero es verdad que este tema empieza a tener mucha, mucha más visibilidad, así que quizás este capítulo del podcast no te parece tan innovador o tan sorprendente. Y la verdad es que me importa poco, espero que no suene mal, pero realmente yo con el contenido que hago lo que intento no es llamar la atención o ser distinto, simplemente lo que intento es hablar sobre temas que creo que tienen una importancia a nivel psicológico. Así que bueno, vamos al lío. Empezaré dándote un dato y es que la Navidad, el mes de diciembre, es el mes en el que se consumen más psicofármacos, es decir, es el mes en el que se toman más ansiolíticos, más antidepresivos. Y bueno, la verdad es que no tengo datos, como esto que te acabo de decir, de los psicofármacos, pero tradicionalmente es el mes en el que los psicólogos hacemos el agosto. Que no me gusta mucho decirlo así porque no me gusta mercantilizar la psicoterapia. Pero sí que es verdad que es el mes en el que tenemos más demanda y se inician más terapias. Creo que todo esto habla bastante sobre un malestar de fondo y sobre que las navidades remueven muchas cosas. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues en primer lugar, y yo creo que como factor más importante, a las comidas de Navidad y las fiestas de empresa. Bueno, perdonad el chiste fácil, ¿no? Pero creo que sobre todo es porque en Navidad hay un montón de encuentros y hay un montón de eventos que, bueno, que no es algo tampoco característico. Todas las culturas crean ese tipo de rituales y por ejemplo para nosotros es la Navidad, pero si hablamos como por ejemplo con la familia de mi novia que ya es de origen chino, pues probablemente nos hablarían de la fiesta del año nuevo o de la fiesta lunar en otoño, que son para ellos las festividades más importantes. El caso es que en Navidad pues se producen muchos encuentros y que al ser una época de celebración se incita, por no decir que casi se les pone una navaja en el cuello, a las personas para que sean felices. Y lógicamente ahí, cuando estás jodido, pues es mucho más complicado, porque parece que tienes que ir contracorriente y parece que tienes que fingir que todo va bien, ¿no? Son además momentos en los que, claro, como hay encuentros a todos los niveles, puede que un área de tu vida vaya mal y eso va a generar fricciones con las otras. Me intento explicar. Por ejemplo, yo puedo estar bien con mi familia y a lo mejor no me supone un problema el 24, pero joder, es que luego está la familia de mi mujer, ¿no? O yo puedo estar bien a nivel familiar, tanto familia política como personal, pero que me pase algo en el trabajo. Y entonces están ahí las comidas de Navidad y ya estoy jodido, ¿no? O luego puede que yo esté bien, pero puede que alguien a mi alrededor no esté bien. Y entonces me sienta mal porque veo a esa persona pasándolo mal y tengo esa duda de si tengo que hacerle feliz o no. También además está económico, ¿no? Son una época de mucho gasto y lógicamente al que va mal de pasta, pues esto puede generar agobio y presión. En fin, la cuestión es que hay muchos encuentros, mucha obligación de ser feliz, mucho consumo y todo reducido en muy poco tiempo. Y eso, quieras que no, se nota. Tenemos por un lado el tema de las comidas de Navidad y de las fiestas de empresa, que son algo así como el calentamiento de la Navidad. Porque además, ¿cuánto dura la Navidad? Porque joder, la Navidad, yo no sé vosotros, pero a mí me parece que cada vez dura más. O sea, en Málaga sobre todo, se empiezan a poner las luces de Navidad pues casi que en noviembre. O sea, y encima que con el calentamiento global, que cada vez hace más tiempo. Es que el otro día estaba en manga corta cuando empezaron a poner las luces de Navidad. Yo creo que ya mismo nos vamos a van a poner las luces de Navidad tomándonos una paella en la playa en chanclas, porque es que es una puta locura. La Navidad ya dura 2 meses. Bueno, el caso es que vienen las comidas de Navidad y vienen las fiestas de empresa, y ahí hay un primer momento de obligación que puede ser muy tenso. ¿Por qué? Porque además es muy complicado cuando hay rencillas o cuando hay una situación negativa en el trabajo con los compañeros o con los jefes o con la situación. De pronto, hostia, como es la Navidad, ahora todos tenemos que fingir que nos llevamos bien. Y encima además vamos a juntarnos todos y fingir que todos nos llevamos bien, y luego vamos a ponernos hasta el culo de cubatas que podría salir mal, ¿no? Entonces luego hay todas esas situaciones tan esperpénticas de peleas, de gente que se deja llevar por el momento y luego se arrepiente muchísimo, de que el alcohol suelta muchas lenguas. Mucha gente habla sobre cómo controlarse en esto y, hombre, aparte de, evidentemente, no te pongas borracho como un piojo, también creo que es importante entender que todo lo que reprimes y lo que callas y lo que no sueles decir, pues es mucho más fácil que te explote en la cara como una granada en la cena de Navidad si vas puesto de cubatas. Es decir, cuán deshonesto eres y cuánto hipercontrolas reprimiendo cosas, va a favorecer a que luego haya esos picos de descontrol. Además, también el alcohol creo que influye significativamente en que luego las navidades se hagan jodidas, porque sí, en el momento te da euforia, pero recuerda que el alcohol es un depresor natural, es decir, que el alcohol luego te da ese bajón que tienes el día de resaca, y que también hay una parte de, aparte de todo lo que mueve la Navidad, que esa resaca no te va a ayudar a estar bien. Así que bueno, en la Navidad hay también está este debate sobre si habría que legalizar las fiestas de empresa que hay tanto en redes o incluso la Navidad entera, ¿no? Entonces en la Navidad hay esta especie de obligación de ser felices, hay este imperativo social de que las familias tienen que reunirse, de que tiene que ser un momento expansivo, de que tienes que tener ganas de celebrar, da igual que se haya muerto tu padre, da igual que te hayas divorciado, da igual que no puedas cagar y estés estreñido, hay que celebrar y hay que comer como un puerco, eso es mandatorio. Y bueno, ya sabes lo que yo opino. Yo creo que sobre todo hay que ser honesto con uno mismo y hay que ver, ¿no? Oye, pues yo estoy triste o yo estoy mal, o no me apetece celebrar, a lo mejor no estoy depresivo, pero no me apetece estar celebrando nada. Y hay veces que no tienen que pasar nada en un momento en concreto, simplemente pueden ser unas épocas difíciles para ti, como por ejemplo en mi caso. Yo me quedé huérfano con 22 años y para mí las navidades siempre son un momento complicado porque no hay una respuesta evidente de con quién las voy a pasar. Gracias a Dios tengo muy buenos amigos que siempre me acogen y irme a su casa y tener un momento familiar con ellos. Pero bueno, no deja de ser sentirte un poco intruso en la familia de otra persona, y sobre todo eso, ¿no? Tener que pensarlo, tener que decidir dónde voy, pues no es un momento agradable. Yo la verdad que no recuerdo de una manera amarga a mis padres habitualmente, pero rara la Navidad que no siento esa punzada de tristeza al ver lo solo que estoy y al ver que mis padres, Dios los tenga en su gloria, pues ya no están conmigo, ¿no? Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Que a lo mejor es importante que que mires cómo te sientes y que si estás mal, te permitas estar mal en la medida que te lo pida el cuerpo. Lo mismo no necesitas no celebrar nada o no ver a nadie, pero no pasa nada si en mitad de estas celebraciones tienes unos días tristes o incluso si estás un poco apático el propio día de la Nochebuena o de la Nochevieja, o si necesitas echarte una lloradita. Oye, pues si tu cuerpo está generando eso, será por algo. Así que permítete estar triste y permítete también no ir a nada, no ir a la comida de empresa, o permítete no celebrar algo, o permítete librarte de la presión de hacer regalos, porque todo esto te estresa muchísimo, si te pasa igual que a mí. También, aparte de esto, he hablado de los regalos, y eso es un melón importante, ¿no? O sea, la Navidad es una época íntimamente ligada al consumo, ¿no? Porque no son solamente los regalos, sino que también son las comidas opulentas, también es tener que comprar lotería, que yo flipo con la de pasta que se gasta la peña en lotería. Oye, que lo quiero hacer genial, pero que van sumando para la factura, ¿no? Y además, cada vez hay como más tradiciones navideñas que al final, si te paras a pensarlo, están muy ligadas al consumo, ¿no? El alumbrado, de hacer que la gente esté en la calle, de que la gente compre, de que la gente consuma. Luego está también, y de crear este clima de Navidad que cada vez empieza antes, luego está también esta tradición de los jerseys navideños, ¿no? De que hay que comprarse como jerseys ridículos, ir al trabajo con ellos, o a las reuniones, o lo que sea, que bueno, suma y sigue en la cesta de la compra, ¿no? Hay mucha gente que habla que la Navidad ha perdido sus valores originales, que giraban en torno a la compasión, en torno a la celebración religiosa y a tantas otras cosas, a la unión familiar, y que ya son una oda al consumo. Y bueno, creo que lo cierto es que sí. O sea, entiendo que las Navidades tienen una connotación religiosa originalmente, que ya, pues, para el que no sea creyente no la tienen, pero que siguen siendo, pueden tener un sentido para los no creyentes, en ese sentido, reunión y encuentro familiar, y de celebrar y de tal, que oye, que está bien, al final hay que está bien que haya algo que no, que te haga llamar a ese familiar que ya no ves, o que haga que todo el grupo de amigos se junten, pero es verdad que cada vez parece que lo que importa más es el consumo, ¿no? Y ahí hay otro tema del que, a pesar de que se habla de la Navidad, se habla poco, que es la presión económica, ¿no? Es decir, yo lo veo mucho a los padres, pues, agobiados con ese miedo de que a su hijo no les falte el volumen de regalos que tienen todos los niños hoy en día, que me parece dantesco. Creo que cada vez hay menos niños y hay más regalos debajo del árbol. También hay ese miedo a la comparativa, ¿no? Oye, que en mi casa no va a haber marisco y va a haber marisco en otros, y que nadie se sienta mal. Y está la gente haciendo como verdaderos esfuerzos por eso. Y al final, mucha gente, esto se convierte en un factor de presión, ¿no? Los gastos, el sentirse mal si falta de algo, el sentir sobre todo los padres que están fallando o están traicionando a la familia si este año no se pueden comprar X cosas o si hay menos regalos, ¿no? Y bueno, volviendo a los regalos, creo que ya hay tantos regalos que acaban perdiendo valor, ¿no? Parece que ya lo que se busca es como ese momento de abrir un regalo detrás de otro, de grabarlo, de tal, casi más que el propio regalo. Y al final recuerda que hay una cosa que en psicología se llama habituación, que básicamente es que te habitúas, te acostumbras y ya las cosas no te hacen impacto. Si te regalan tres cosas, pues probablemente te dirá algo, pero joder, si en Navidad tienes seis regalos, pero es que luego a las dos semanas vas a tener otros tantos en Reyes, pues más el regalo invisible de la empresa, más no sé quién que se acuerda de ti, más el aguinaldo, más no sé qué, te aseguro que hay un momento en el que eso deja de tener un impacto y un sentido, ¿no? Y sobre tu hijo, si tienes niños, pues bueno, yo simplemente recordarte que, oye, genial que le compres regalos, pero que quizás lo más importante es que juegues con tu hijo y que pases tiempo con él. Así que merece la pena currar un poco menos, merece la pena echar un poco menos de horas extra y estar más tiempo con tu chiquillo, ¿no? El tiempo que le dedicas es lo que tu hijo va a recordar y es lo que va a crear un vínculo entre vosotros. En fin, regalos aparte, quizás lo que es lo que más se habla ahora que se ha empezado a hablar de lo malo de la Navidad, son las ausencias y las sillas vacías, ¿no? Claro, uno sabe que ese padre se ha muerto, o sabe que los niños esta Navidad o en determinados momentos le tocan con el otro cónyuge porque nos hemos divorciado, o que ya no está la pareja de tal persona. Y eso, bueno, está ahí, pero de pronto en Navidad se hace jodidamente explícito, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se sienta la familia a la mesa, se ve muy bien esa silla vacía o esa silla que ya no se pone. Se ve muy bien que hay gente que ya no está, y se ve muy bien quién está acompañado y quién no. Y bueno, digamos que no es que sea verdad eso de ojos que no ven, corazón que no sienten, porque es ojos que no ven, emoción que reprime, pero desde luego cuando los ojos ven, pues es más fácil conectar con ellos y todo se vuelve mucho más explícito. Básicamente te están poniendo en la cara la ausencia, ¿no? Entonces, todo esto lo hace más complicado, ¿no? Creo que en el COVID todos experimentamos mucho más el dolor de no juntarnos las familias, y desde luego mucho mejor cuando nos podemos juntar. Pero también hay un dolor cuando se junta toda la familia y se ve ya muy bien quién no está, ¿no? Además, cada vez creo que las familias, las cenas familiares son más complicadas, para empezar, porque cada vez hay más familias reconstituidas y creo que hay como más debate de quién se junta con quién y tal, que además eso me parece una movida, ¿no? Es que el niño tenga que elegir o tenga que ver a quién le toca con quién o tal. Y bueno, los modelos de familia están cambiando y claro, esto cada vez también lo hace más complicado. También además creo que son más difíciles porque esas reuniones que había antes donde se juntaban 6 primos y 3 tíos y tal, pues cada vez van a menos, ¿no? Ya en Navidad, que está el gato, o sea, me refiero, porque es que cada vez hay menos niños porque las familias son más pequeñas. Creo que también esto tiene mucho que ver con el tema de los regalos, ¿no? Porque antes el abuelo dividía el regalo, los regalos entre sus 4 nietos y ahora solo tiene un nieto, pero es que por el otro lado también solo hay un nieto, con lo cual hay ese desbordamiento. En fin, el caso es que además en todas las familias, joder, se cuecen habas, ¿no? Porque la familia siempre es algo complicado, porque hay fricciones, porque hay un montón de conflictos, luego además está todo el tema, o sea, si ya es difícil llevarnos bien y no tener movidas con nuestra familia de origen, imagínate con la familia política, ¿no? O sea, por eso las navidades son muy complicadas, un momento de oye, qué bien que nos sentamos, pero joder, cuidado que este tema no se toque, o no sé quién viene con la escopeta cargada y encima ya alcohol de por medio y se sueltan las lenguas y hay tantísima presión, ¿no? Y mientras que todo esto pasa, en el anuncio te ponen, en la tele te ponen el anuncio del almendro con jodidas familias felices, donde todos son monísimos y se quieren un montón, y tú estás ahí que no aguantas a tu cuñado y que encima te cuesta ver a tu madre porque siempre acaba regañándote y diciéndote cómo tienes que educar a tu hijo, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que entender que las familias felices del almendro pues son eso, publicidad, televisión, y que no se parecen mucho a la familia real. Recuerda que el cine feliz de Antena 3 de sobremesa se parece de la Navidad ideal, se parece a la Navidad de la gente, como el porno se parece al sexo real. Es decir, entre cero y nada. Así que todo esto, yo que siempre te hablo de la honestidad, siempre te hablo de elegir, siempre te hablo de escuchar a tu corazón y hacer lo que realmente quieres, pues hace que la Navidad, la honestidad, que siempre es dura, sea aún más complicada en Navidad, ¿no? Porque joder, porque hay una parte de mí que lo mismo, pues, tiene un conflicto, ¿no? No quiero ver a mi cuñado, pero joder, quiero que mi pareja esté contenta, ¿no? Así que ahí se vuelve muy complicada la complejidad en Navidad, ¿no? O, por ejemplo, esto pasa mucho cuando lo digo mucho a mis pacientes en la consulta que tienen niños, ¿no? Y que, bueno, pues quieren que el niño disfrute, quieren que el niño esté bien. y aunque ellos estén jodidos, pues tienen que fingir que las cosas van bien y hay que fingir ilusión por la Navidad, por el niño, ¿no? Creo que sí, que es complicado ser honesto en Navidad. Creo que lo que tienes que entender es que muchas veces no es tanto deshonestidad como un conflicto entre partes. Es decir, pues en el ejemplo que acabo de poner, está la parte mía que lo que querría es pues estar triste y jodido y no celebrar una mierda, pero también hay una parte mía en la que como padre pues quiero que mi hijo disfrute de la Navidad. Porque como padre hay una parte en la que quiero que mi hijo disfrute de la Navidad. Entonces ahí creo que el conflicto no es ser deshonesto, simplemente entender que hay distintas partes de mí y me toca ser congruente con una de ellas en detrimento de otra, en el sentido de que hay una que pesa más en mi corazón. También recuerda que cuando hablo de honestidad no es ser egoísta y hacer lo que te sale de los cojones, o ser caprichoso, o un discurso ridículo en el que yo no tenga muy claro los problemas que hay en la vida de un adulto. Simplemente entender que hay veces que tengo que hacer eso que en ética se llama un acto supererogatorio, que consiste en hacer algo que no quiero hacer para ser coherente con algo que quiero. Por ejemplo, no me apetece cantar villancicos, pero cantar villancicos es la manera de que mi hijo pueda disfrutar esas fiestas, que es algo que en el fondo sí que quiero. Así que, por contradictorio que suene, estoy haciendo algo que no quiero hacer para hacer algo que quiero hacer, ¿vale? Así que vamos a entender la congruencia y la honestidad en un sentido profundo y mayúsculo, y no infantil y básico y simplista, ¿no?
Grandes frases de otros.
Este año no, o para este capítulo no he encontrado frases, porque todas estaban ligadas al consumo o a la obligación de ser felices o tal. Así que te voy a decir con la que yo felicito todos los años, y es: menos frases de motivación y dame un buen jamón. Así que ahí lo tienes. Que desde luego, pues yo no sé la psicología y yo no sé tal, pero la familia, yo no sé, los reyes magos, pero te aseguro que el buen jamón, eso siempre te da alegría. Así que ahí lo llevas. Bueno, respecto a ser honesto, está este tema de los conflictos familiares, ¿no? Esto que decía de los actos supererogatorios. Pues bueno, quizá tienes que plantearte, o sea, normalmente ocurre algo muy curioso con este tema en Navidad, ¿no? Que es: no quiero ir, soy deshonesto conmigo y me obligo a ir, pero porque claro, porque hay que cumplir, porque no quiero amargarle la Navidad a nadie, pero luego cuando estoy ahí, como me he obligado a ir a algo que no quiero, acabo estando con la cara de garbanzo arrugado, y acabo estando con más mala folla que el copón, y me acabo dando permiso para amargarle la Navidad a toda la familia. Así que yo creo que porque estoy cabreado, porque me enfado, porque la lío, porque lo que sea. Así que yo creo que en primer lugar, plantéatelo de verdad. ¿De verdad quieres ir? Punto número uno. Y punto número dos: si vas, de verdad vas a ser coherente con eso por lo que se supone que quieres ir. Porque lo que no tiene sentido es ir porque no quieres amargar la Navidad a nadie, y luego estar allí con la cara de comer mierda y amargarle la Navidad a la gente. Así que piensa primero si de verdad quieres ir, y luego también sé honesto con si de verdad vas a ser capaz de ir y pasártelo bien y estar con buena cara. Y si no es así, pues no vayas. Quizá vas a joder menos explicándolo y quedándote en tu casa. Y cuando hablo de buena cara no me refiero a la obligación de ser feliz. Oye, creo que no pasa nada si vas y estás triste o estás desanimado. Me refiero a liarla y a joderle la Navidad a la gente porque estás allí dando la nota o porque estás enfadado. Así que piénsatelo bien, porque lo que normalmente hacemos es no elegir y no asumir la responsabilidad y la autonomía de nuestra vida, de tener que ir, y como luego voy obligado, eso lo utilizo como excusa o como una manera de darme permiso, básicamente para ser gilipollas. Así que no vayas o ve, pero no seas gilipollas, ¿vale? Así que también otra cosa importante es, bueno, ponte lo fácil si decides ir, ¿no? Pues no te sientas al lado del cuñado que te cae mal, o a lo mejor no tienes que quedarte tanto en la sobremesa, o no tienes que ir 3 horas antes de que empiece la comida. Ponte lo fácil y busca la manera de que la factura a pagar, por ser coherente, pues sea la que es asumible para ti o la menos pesada. Con todo, creo que, y aquí voy a romper una lanza a favor de la Navidad, creo que, como dicen los japoneses, las crisis conllevan una oportunidad, ¿no? Pues hay una oportunidad también de retomar relaciones, de, oye, en ese encuentro familiar, pues a lo mejor puedo utilizarlo para contar cómo estoy, o en la comida de Navidad para poder mostrar un poco mi faceta más humana y de cómo estoy yo en mi vida a mis compañeros. Es decir, todo esto es un arma de doble filo, pero también tiene una parte buena. Puede que estos encuentros me permitan sentir compañía, puede que me permitan desahogarme, puede que a veces también que me ayuden a salir, pues también puede venirme bien, porque a lo mejor me estoy instalando en la tristeza o me estoy instalando excesivamente en el malestar, ¿no? Recuerda que yo siempre hablo de permitirte el derecho a estar mal, no a que te instales y te atrinches en ello y le cojas gustito. Así que quizás esto te sirve para activarte. Quizá ahora es un buen momento de pedir ayuda porque la gente tiene más tiempo, porque hay encuentros en los que os vais a ver, porque puedas contar lo que te pasa. Recuerda que más allá que las herramientas, más allá que aprender a ser optimista y ver el lado bueno de las cosas, que desde luego todo eso ayuda, lo que más necesitas y lo que más influye en tu bienestar psicológico es apoyarte en la gente, es contar lo que te pasa y es sentir el amor, la calidez y la comprensión de la gente. Así que sí, las Navidades tienen una parte de jodienda, pero esa jodienda tiene una parte de oportunidad y, bueno, quizás puede venirte bien. Sobre todo yo te animo a no obligarte a estar bien, pero sí a intentar mostrar lo que te pasa y tener un contacto con otros. En fin, luego está pues todo el tema de los valores del espíritu navideño. La verdad que, a pesar de lo que acabo de decirte, soy poco de decir lo que hay que hacer y sobre todo de adoctrinar. Creo que es algo muy peligroso y creo que es algo que, por desgracia, hacemos mucho. Y es ridículo porque le estamos diciendo a alguien qué hacer sin ser nosotros esa persona, sin sentir lo que siente, sin haber tenido sus experiencias de vida y sin haber vivido esa situación. Así que, en fin, creo que es un poco ridículo. Con todo, a mí personalmente me gustan los valores de la Navidad, ¿no? Sobre todo el tema de la caridad, que creo que va más allá de simplemente dar dinero a la gente que lo está pasando mal, que, oye, hace mucho frío y hay mucha gente que está muy jodida, ¿vale? Incluso a veces el mendigo de la calle que dice, bueno, es que se drogadicto y tal, ya, tío, pues el tío también tiene frío y lo está pasando mal, ¿no? Yo qué sé, yo es que en eso soy muy, muy de edad siempre, en fin. Para mí los valores importantes son la caridad, con esa compasión, pasar tiempo con quien quieres y ese tiempo no significa que tenga que ser de celebración y de alegría. Simplemente estar ahí, oye, pues quizás está bien estar un rato con tu madre que se ha quedado viuda y bueno, no es alegre, no es divertido, pero oye, yo qué sé, quizá os viene bien a los dos y si no, no lo hagas, ¿eh? Vuelvo a decírtelo. Simplemente te digo que creo que es más pasar tiempo con quien quieres que celebrar. Y bueno, ¿por qué no? También pasárselo bien. Oye, parece que a veces yo no soy ningún, mucho menos el Grinch, ni nadie que odie la alegría. Pues claro que está bien pasártelo bien, que si sientes el espíritu de la Navidad, pues lo vivas y dejes que te contagie y cantes villancicos, aunque sean canciones ridículas y lo que sea, ¿no? Incluso creo que está bien desfasar un poquito. Pues sí, pues píllate una corza y pásatelo guay, come todo eso que te gusta sin culpa, incluso tira un poco de tarjeta y gasta pasta. Si no tiene nada de malo, lo único malo es la obligación de ello. Así que si conectas y lo sientes, claro que sí, tío, pásatelo bien, que las Navidades también están para eso. Yo lo único que sí que creo que habría que prohibir en Navidad es el jodido villancico de María Carey, que lo oyes 500 millones de veces y al final acabas queriendo perforarte los tímpanos. Así que bueno, también podríamos hablar de los propósitos de Año Nuevo, que ahí te recomiendo que escuches el capítulo. Si te estás poniendo una de esas listas interminables, te recomiendo que oigas el capítulo 2, porque te propones objetivos y te acabas comiendo un mojón para cómo ponernos objetivos realistas y entender por qué no los solemos cumplir. Y también que revises tu perfeccionismo y tu autoexigencia, para lo cual te viene muy bien mi nuevo libro, Te estás jodiendo la vida, olvídate de la mejor versión y empieza a ser tú. Y creo que es un regalazo para regalar en Navidad. Como ves, la publicidad siempre es muy sutil y muy discreta. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Espero que puedas disfrutar o por lo menos no sufrir especialmente la Navidad. Feliz Navidad, ho, ho, ho. Y un abrazo muy fuerte. Cuídate.